Bienvenidos una semana más a Enclave de Ciencia. La semana pasada os contamos cómo es el viaje de una onda sonora, los dispositivos que usamos y los soportes necesarios para que todos los programas de radio lleguen a vuestras casas. Pero esta semana, ¿cuál creéis que será la temática? Pues si no te quieres perder ni un solo detalle de esta edición, no dejéis de escucharnos. Soy Blanca Usón y esto es Enclave de Ciencia. ¡Empezamos!
Enclave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Juan Mari Sauras. Un chino se gasta 120.000 euros en construir un arca para el fin del mundo.
El hombre pretende salvarse del apocalipsis maya, que según la profecía tendrá lugar el día 21 de diciembre.
El servicio de oftalmología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ha puesto en marcha una unidad universitaria de función visual.
Este proyecto está orientado a mejorar la formación de los estudiantes que cursan optometría y oftalmología y a incrementar la calidad en el entorno sanitario.
La Universidad de Zaragoza ocupa el sexto puesto en el ranking de captación de fondos para la investigación colaborativa con empresas I+D+i.
Según el último balance, la financiación conseguida ayudará a potenciar la actividad innovadora, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país.
El 10º Premio Internacional de Investigación en Paleontología, que otorga la Fundación del Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, ha sido otorgado a los investigadores Russell J. Garwood, Jason A. Dunlop, Gonzalo Guiribet y Mark de Sutton.
Los científicos han participado con un trabajo sobre la evolución anatómica de los arácnidos del Carbonífero, para lo que han utilizado las más modernas técnicas.
El Instituto Tecnológico de Aragón ha diseñado una mochila medicalizada que da información de cómo está el herido cada momento.
La mochila cuenta con dispositivos de control de las constantes y transmisión de los datos al centro médico. En un futuro, habrá 5 operativas en distintos refugios del Pirineo.
Hola Blanca, me encuentro en el Departamento de Historia de la Universidad. Estoy con la profesora experta en Historia de América, Palmira Vélez. Aprovechamos para preguntarle sobre los mayas, los pasados y los actuales.
¿Cómo es la cultura maya?
Es una cultura notable para su época. Es una de las más esplendorosas en su momento. El maya es a diferencia de lo azteca o inca, no es un gran imperio, sino más bien es una confederación de ciudades-estado, ¿no? De grandes ciudades-estado, en las que hay una estructura piramidal.
¿Puede explicarnos cómo funciona el calendario famoso, calendario maya?
Tienen dos, ¿no? Uno ritual ceremonial, que es de 290 días, y otro que es prácticamente el nuestro, de 365 días. Entonces, el 21 de diciembre de 2012 no sería sino un cambio de ciclo, ¿no?
Hablaba del misterio que envuelve al mundo maya. ¿Qué es de los mayas de hoy, de los mayas actuales?
Ahora hay hay unos descendientes, naturalmente, de esa gente, ¿no? Que dijo que ocurría esto. Y lo triste es que veríamos que hay como un velo, ¿verdad? Hay como un velo muy grande que tapa pues toda la marginación, toda la discriminación social, cultural, etcétera, de los nuevos mayas.
Bueno, científicos, como dice la profesora Vélez, los mayas no anunciaban el fin del mundo como tal, pero por la situación que viven los indígenas actuales, parece que se avecina su final particular. Desde el Departamento de Historia, Ana Vaquerizo, para Enclave de Ciencia.
Muchas gracias, Ana. Científicos, ahora llega la sección que trae las curiosidades más asombrosas del mundo de la ciencia. ¿Sabéis cuál es? Solo os digo un nombre, Miscellaneous, con Victoria Arroyo y Rubén López.
Hola científicos, llegamos con las noticias más divertidas, curiosas y disparatadas de la ciencia. Hoy te acercamos un poco más a la cultura maya y aquí en Miscellaneous esperamos sorprenderte con varias curiosidades sobre esta antigua civilización. No te lo pierdas. ¿Sabías que para los mayas ser bizco era un símbolo de estatus social?
Así es, científico. Estos colocaban en la cabeza de los niños un cordón con una figurita que les caía delante de los ojos, muy cerca, para que al mirarla forzaran la vista.
Continuamos sorprendiéndote con esta antigua civilización, porque ¿alguna vez te habrías imaginado que fueron los mayas los descubridores del chicle?
Pues así es, científico. Los mayas inventaron el chicle extrayendo la resina de un árbol conocido como zapote.
Estos usaban el chicle para limpiar sus dientes y distraer un rato el hambre y la sed. Pero aunque mascarlo era algo muy difundido, mascarlo en público no era bien visto. Dejamos atrás la civilización maya para explicarte por qué al caminar junto a alguien acabamos sincronizando nuestros pasos. Y es que, ¿por qué sincronizamos nuestros pasos con un amigo mientras caminamos o tocamos las palmas al unísono?
Según un estudio reciente, cuanto mayor es la relación de cooperación entre dos personas, mayor es la tendencia a sincronizar los movimientos corporales espontáneamente.
Después de un periodo de interacción social, además de aumentar la sincronización cuerpo-cuerpo, se incrementa la sincronización cerebro-cerebro.
Ahora, los investigadores de este estudio se proponen descubrir si participa en otro tipo de interacciones sociales complejas, como formar parte de un equipo en un deporte o cantar en grupo, también aumentaría la sincronización de movimientos entre los participantes.
La semana pasada llegamos en nuestro calendario a la fecha 12 del 12 del 2012. Hoy en Misceláneos te contamos algunos datos curiosos sobre el número 12, que desde la antigüedad ha estado vinculado a la medición del tiempo, pero también a otros acontecimientos históricos.
Tanto calendarios como relojes se organizan en base al número 12. El año consta de 12 meses y el día de 24 horas. Cada hora se divide en 5 por 12 minutos y cada minuto en 5 por 12 segundos.
En la mitología y la religión, la importancia del número 12 también es notable. Para los griegos, los dioses olímpicos del panteón eran 12, como también fueron una docena los trabajos encargados al mítico héroe romano Hércules como penitencia.
En la religión cristiana, esta cifra también es significativa. Según la Biblia, Jacob tuvo 12 hijos, y en este mismo libro se menciona que hubo 12 tribus de Israel y 12 apóstoles.
Llegamos a la última curiosidad del programa para hablar del deporte rey, el fútbol. ¿Sabías que jugar al fútbol lesiona el cerebro? Y es que, ¿alguna vez te has preguntado si a los futbolistas les afecta dar tantos cabezazos al balón durante los partidos?
Pues sí, científico. El fútbol es de los pocos deportes en los que la cabeza, siendo un punto de contacto frecuente con el balón, queda totalmente desprotegida.
El resultado de tantos golpes del balón en la cabeza de estos atletas, según un estudio de la Escuela Médica de Harvard, es un cambio en la materia blanca que envuelve el cerebro.
Estas diferencias en la materia blanca del cerebro afectan a la atención, el procesamiento visual y de la memoria. Así que ya sabéis, científicos, cuidado con tanto fútbol, que termina tontando y deformando el cerebro.
Y llegamos al final de Misceláneos, te esperamos la semana que viene con más curiosidades que no se te pueden escapar.
Damos paso a la sección que más profundiza en la ciencia. Hablamos de planos paralelos con Ismael López.
Planos paralelos.
Parece que todo el mundo está contando los días para la llegada del fin del mundo. Todavía no se sabe muy bien. A lo mejor se trata de la colisión de un objeto gigante contra nuestro planeta, o terremotos, o una erupción volcánica que arrase con todo lo conocido. También se habla de tormentas solares. En definitiva, hay muchísimas teorías sobre lo que va a ocurrir este viernes, que ha sido el día marcado por el calendario maya para el fin. Así que si estáis oyendo este programa este mismo viernes, podrías asustarte. Sin embargo, no es lo más recomendable, ya que todo se debe a una mala interpretación de las inscripciones de esta antigua civilización.
La historia comienza con el panel jeroglífico del llamado Monumento de Tortuguero de Tabasco, en México. La interpretación errónea viene, para empezar, de que marca el fin de un ciclo temporal, no del fin de la humanidad. Además, nuestro tiempo es lineal, pero la percepción de los mayas era cíclico. No hay apocalipsis, por tanto, porque en principio tampoco hay, pues, ni principio ni fin. Los mayas, de hecho, a diferencia de nosotros, tenían varios calendarios para medir distintos eventos. Y además su avanzado nivel de astronomía les permitió definir los ciclos de algunos planetas de nuestro sistema solar. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues los mayas medían el tiempo en 13 bloques de 400 años que se llamaban Baktun. De manera que cuando se llega al último bloque de este calendario, la cuenta empieza de nuevo, siguiendo ese ciclo que hemos comentado. Para ellos el calendario era una especie de cuenta kilómetros. Al llegar a un determinado año, se volvía a cero. Este calendario, con inicio en el 13 de agosto del 3144 a.C., finalizaría el 22 de diciembre de este 2012, este viernes. Así que este 22 de diciembre se marcaría la culminación de un ciclo de la cuenta larga, pero no es el fin del mundo. Además, ellos no contaban ni con años bisiestos como nosotros, ni dividían los años como nosotros, por lo que tendríamos que haber terminado bastante antes. Sin embargo, no son pocos los crédulos, de esta supuesta profecía. La NASA, de hecho, ha recibido cerca de 5.000 consultas sobre el fin del mundo. La NASA ha tenido que rebatir todas estas teorías a través de sus cuentas de Facebook, Twitter y Google+. Nos vemos en la siguiente edición de Planos Paralelos. ¿O no?
Si lo que te gusta es el misterio, no te pierdas la siguiente sección, En busca del vuelo 19, con Bea Trébol.
En busca del vuelo 19.
Si estás escuchando esto, es que el fin del mundo no ha llegado. Todavía. ¿Y qué es el fin del mundo? ¿Una explosión que arrase con todo cuanto se conoce? ¿El fin de la convivencia pacífica? ¿El fin del ser humano? ¿De la Tierra? ¿El comienzo de una nueva era? Más que preguntar qué es, habría que plantearse qué no es el fin del mundo. A lo largo de los años han surgido abundantes y variadas profecías apocalípticas. Una glaciación, una explosión nuclear, el cumplimiento de un milenio desde el nacimiento de Cristo, una sobrecarga electromagnética, y todavía no estamos muertos. Sin embargo, el desconocimiento de una teoría exacta, cierta y universal sobre el origen de la humanidad y el miedo a un futuro incierto, parece desatar en el ser humano la necesidad de buscar siempre un fin, o al menos un motivo.
Según la agencia rusa de información Novosti, el calendario de futuros fines del mundo sería así. El 21 de diciembre de 2012, el fin del mundo llegaría por partida doble, según los mayas, al culminar el quinto ciclo solar. La Tierra, Marte y Júpiter se alinean, quedando el Sol en el centro. La atmósfera de nuestro planeta sería incapaz de soportar las fuertes corrientes de energía producida, y el planeta quedaría arrasado. En cambio, los sumerios le dan el protagonismo a Nibiru, un planeta que pasaría tan cerca de la Tierra que modificaría los polos magnéticos y su órbita. Si la humanidad sobrevive este día, para el 2013 se prevé una explosión solar, y para el 2014 una nueva era glaciar y el acercamiento a una nube de polvo cósmico capaz de destruir tanto la Tierra como el sistema solar al completo. Si todavía se sobrevive a esto, según cálculos de la NASA, el 2016 llegará con el deshielo de los glaciares formados en el 2014. Y según Nostradamus, en el 2018 se desatará una guerra nuclear. Para los que se queden, en base a los cálculos de Isaac Newton sobre las profecías del apóstol San Juan, el 2060 será definitivamente el año del fin. Se desconoce la veracidad de todas estas hipótesis, pero ¿y si fueran ciertas?
¿Qué personaje importante nos acompañará hoy? En esta sección siempre os acercamos a las grandes personalidades del mundo científico y una semana más nos disponemos a hacerlo. Cerebro Científico con Jessica Blasco.
Cerebro Científico.
Esta semana Cerebro Científico es especial y es que no le vamos a dedicar el programa a una celebridad.
El personaje de esta semana no es una persona, pero sí es algo que ayudó a que un grupo de activistas formaran Greenpeace. Atentos científicos, porque sin más dilación presentamos a... al barco Phyllis Cornack.
El Phyllis Cornack era un viejo pesquero que fue utilizado como forma de protesta contra las pruebas nucleares que Estados Unidos llevaba a cabo en el archipiélago de Amchitka, Alaska, que al realizarse en una zona sísmicamente inestable podrían ocasionar un maremoto.
Los encargados del Phyllis Cornack eran un grupo de activistas canadienses y estadounidenses que se reunían bajo el nombre Don't Make a Wave Committee, Comité No Provoquéis un Maremoto, que más tarde se convertiría en Greenpeace. Aunque el viaje fue caótico, ya que no consiguieron su objetivo, llegar hasta la península de Amchitka y frenar una de las explosiones nucleares sí que fue una buena estrategia de campaña.
Decenas de miles de manifestantes bloquearon durante días las fronteras entre Canadá y los Estados Unidos, y este último país se vio forzado a anunciar que esta era la última explosión nuclear que se llevaría a cabo en la zona. Amchitka es desde entonces una reserva ornitológica.
Gracias, Phyllis Cornack, por permitir que Greenpeace llevara a cabo su primera acción.
Dejamos de navegar con el Phyllis Cornack para hacerlo por Twitter, tuiteando la ciencia con Cristina Gómez y Marta López.
Buenas, Blanca. El supuesto fin del mundo está revolucionando a todos y esta semana en Twitter se ha convertido en tendencia en nuestro país. os descubrimos un divertido hashtag, Buenas Blanca, el supuesto fin del mundo está revolucionando a todos y esta semana en Twitter se ha convertido en tendencia en nuestro país. Os descubrimos un divertido hashtag, almohadilla 10 cosas por las que no debería acabarse el mundo, con el que los usuarios de esta red social muestran sus razones para vivir y los motivos por los que creen que no debería acabarse el mundo.
Otro que cree que el mundo no se acaba es el autor de la cuenta arroba no es el fin, que se toma la profecía maya con mucho humor e intenta apaciguar a los firmes creyentes en ella. Aún así, podemos encontrar, enlazado a su cuenta, un reloj que marca la cuenta atrás hasta el día 21.
Y para plantarle cara a este viernes, si no eres de los que se asustan con estas cosas, arroba Internet Premium te deja en su cuenta una lista de 12 películas apocalípticas perfectas para ponerse en ambiente. Y esto es todo, Blanca. Os esperamos la próxima semana, científicos. Y no lo olvidéis, podéis contactar con nosotros mediante nuestro Twitter, arroba clavecie.
Bueno, científicos, En Clave de Ciencia llega a su fin. Pero la semana que viene os esperamos con más ciencia en Radio Unizar. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde os adelantamos las noticias más recientes, en @clavecie. Hasta la semana que viene, y no lo olvidéis, que la ciencia os acompañe.